sin cambios, pero ha vuelto a estar por debajo de los 10 grados en los municipios de montaña. Por lo tanto, tenemos que seguir con la chaqueta a mano. Y en las horas centrales del día, la temperatura hoy lunes poco va a variar, lo que quiere decir que volveríamos a hablar de valores máximos entre los 25 y 27 grados. Ya a partir del martes y el miércoles podrían sumar esos termómetros 1 o 2 grados más.
Gracias, Elena. Es todo. Más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle con el programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y no me van a creer ustedes si les digo que acabo de encontrarme con Belén Almonacid, que acaba de llegar de vacaciones, quiero decir, ha dejado las maletas encima de su mesa de la redacción.
Sí, claro.
Y de la misma, ¡brum!, al horno.
Muy buenos días, sí, porque
buenos
¿para qué hacer caso a esos consejos que te dicen que para no sufrir el síndrome post-vacacional tienes que venir un poquito antes, organizarte, irte levantando todos los días un poquito antes, dejar las cosas preparadas, ¿para qué?
Tú
si
te
luego al final el síndrome post-vacacional está y hagas lo que hagas. Pues digo, pues aprovecho al máximo. De hecho, me he cambiado, venía en traje de baño y todo, ¿eh?
Bueno,
cuidadito,
hay que decir que viene esplendorosa, viene morena, viene enseñando hombro.
Es que se me cae.
Que se te cae. El hombro no.
No,
se
el hombro cae. No. Se me cae. Que tiene mucho cuello. Que tiene mucho cuello entre para un lado y para otro.
Cuello barco. Pero
cuello
que
barco,
queda
sí.
Divinamente. Y viene, vamos, con un color que es que de verdad, que envidia me das.
Oye, tú también tienes muy buen color. No digas eso que estás morenita, ¿eh?
Yo te veo como
no
soy
yo
color.
Muy ponerme morena últimamente.
Sí, soy de ponerme muy morena porque el sol me coge, pero no soy yo de ponerme mucho al sol, fíjate.
No. A mí me gusta, como siempre soy tan blanquita, me hace ilusión decir, ay, que la gente me diga que vengo morena.
Pues vienes muy morena.
Sí.
Y con muchos planes, además.
Y con muchas ganas. ¿Qué será de nosotras dentro de 2 meses? Porque estaremos blancas y con más ojeras.
Pues
pero
seguramente.
De momento que nos quiten lo bailado.
Exacto. Y viene de verde.
Hombre, claro.
Como Ceballos, estamos que también viene de verde.
Nueva temporada y ya
como
sabemos.
Yo vengo de verde.
El color verde es el que acompaña a Eli del Valle cada vez que arrancamos
siempre.
Nueva temporada.
Siempre, siempre de verde. Manías que tiene una.
Que a mí no me importa, además el verde me encanta.
Y venís todos con unos verdes, venimos todos con unos verdes además subidos, ¿eh? Quiere
sí,
decir.
He visto también a Nieves Ortiz con chaqueta
también,
verde.
También. Aquí sí, esto sí, es sí. Espíritu corporativo, todos de verde, claro que sí. Para empezar una nueva temporada, ¿qué vamos a empezar ahí por dónde?
Pues mira, vamos a empezar con buenas noticias. La planta de Coca-Cola de Fuenlabrada por fin reabre sus puertas después de más de un año que había permanecido cerrada después, bueno, pues todo aquello que tuvo que ver con el ERE. Vamos a hablar con uno de los portavoces de Comisiones Obreras para que nos cuente qué tal esas primeras horas y están, desde luego, que muy contentos.
Depende, ¿eh? Porque sí. De los 225 han entrado 85, en fin.
Pero
estos estarán encantados,
poco,
pero el resto.
Poquito a poco, es verdad que hay que esperar a que llegue una nueva sentencia para ver qué es lo que sucede, pero oye, las vibraciones que se han sentido, diríamos, a las puertas de esa planta madrileña, yo creo que han sido positivas. Había un espíritu incluso festivo.
Bueno, pues se abren las puertas al optimismo.
Poquito a poco se hace camino. Actualidad deportiva, nuestro compañero Carlos Rodríguez trae buenas noticias además de la selección española, tanto de fútbol como de baloncesto. Vamos por el buen camino en las dos materias. Tengo que decirte, en el ámbito del motor.
Dime. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado?
Ha sido este fin de semana, hay muchas más cosas de las que vamos a hablar, pero yo sé que Fernando Alonso para ti es alguien importante
pues
a tener en cuenta.
Pues mira, no me he acordado de él durante las vacaciones.
No me lo puedo
creer. No me he acordado nada de
él. Pues mira que yo cada vez que durante este verano hablaba de Fernando Alonso, te nombraba en antena.
Sí.
Sí, 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 era, estaba Carlos y decíamos, esta noticia se la dedicamos a Eli del Valle.
Pues mira, yo estaba allí también. Y entonces seguimos igual, ¿no?
Seguimos, ha tenido que retirar de nuevo, ¿vale? El problema ha sido del coche totalmente.
¿Cómo si? Ya te lo digo. Vamos, esto no lo he puesto yo en duda en ningún momento.
Se tuvo que retirar en la última vuelta porque dijo que quería evitar males mayores. El coche iba a tope, figuraba que iba a tope y atención, ¿de qué kilómetros por hora no pasaba?
Pues no tengo ni idea.
De 100.
Le voy a dejar
el
mío.
Coche a máxima potencia. Declaraciones de Fernando Alonso. Yo llevaba el coche a tope y no pasaba de 100.
Y con esto pretende ganar la Fórmula 1, ¿no?
Mi Ibiza llega a 120.
Bueno, bueno.
Solo diremos eso.
Préstaselo.
En fin, la unidad móvil, ¿dónde nos está esperando? En Alcobendas. Se ha acercado hasta ese municipio porque a partir de mañana, bueno, pues hay una nueva vía de comunicación entre los alumnos de colegios e institutos con los agentes tutores de la policía local. Hasta ahora, bueno, pues había un vínculo, diríamos, presencial, había un vínculo del correo electrónico y ahora también van a poder comunicarse a través de WhatsApp. Que las nuevas tecnologías cada vez ayudan más, en este caso, bueno, pues para unir a los agentes locales de la policía local con los alumnos de colegios e institutos. Y la unidad móvil nos lo va a contar todo desde ese municipio madrileño. Y recibiremos aquí en estudio la visita de Luis Álvarez. Él es el fundador de Wonderland Group. Es una empresa, bueno, pues la verdad es que está causando furor, diríamos. Se dedica a los espectáculos teatrales. Han sido, por ejemplo, los primeros en crear ese espectáculo a nivel mundial a bordo de un avión, que subas a un avión y que puedas disfrutar de un espectáculo, y están detrás también de ese proyecto, megaproyecto de teatros en el centro comercial Príncipe Pío, ahí donde estaba la estación. Tiene muchas cosas que contarnos y ha hecho una paradita para venirse hasta este estudio entre ese puente aéreo que se pasa media vida haciendo entre Madrid y Nueva York.
Tenemos santoral.
Sí.
Lo bueno que tienen los santorales es que como hay tantos santos cada día, no vamos a repetirnos con los de la temporada pasada.
No.
Habrá que ir cambiando un poquito de santo, ¿no?
Claro, lo que pasa que ya aviso entonces. Sí. ¿Vamos a ir buscando aquellos santos quizás que tengan unos nombres más curiosos?
Hombre, más que curiosos, los que estén un poquito relegados
más
en el santoral también,
¿no?
Porque ya el titular de cada día ya lo hemos dado.
Venga,
durante todo el curso pasado.
Eso es cierto.
Ahora vamos con el segundo.
Venga, hoy vamos a empezar por Santa Regina.
Sí.
¿Vale? Que sería, diríamos, aquella santa que hoy estamos celebrando, que es verdad que en nuestro país no tiene mucha tradición, porque la tiene sobre todo en el país vecino, en Francia, pero Santa Regina sería aquella que hoy festejamos. Regina significa reina en latín, nos lo podemos estar imaginando, y es Santa Regina, lo digo, especifico, porque se felicita a las chicas, no a los chicos.
Ah, los reginos no.
No, hay un San Regino, porque esto lo he estado mirando, porque no conocía yo ninguna regina, pero si a un regino, digo, por si le puedo felicitar en antena. Lo siento, hoy no puede ser, me acordaré yo del día que encuentre a San Regino, pero felicitamos a todas las reginas que nos estén escuchando.
Bueno, pues felicitadas quedan. Ala, ¿puedes ir a la redacción y empezar a deshacer un poquito la maleta?
Es que he dejado la toalla mojada.
Ya, tendida.
Sí, voy a intentar a ver si la aireo un poquito y se
pues
seca con el viento.
Pues no la aires demasiado porque anuncian lluvia, ¿eh?
O sea que me va a mojar.
Sí, sí, casi ponla ahí, no sé, en el secamanos del baño, no sé, búscate la vida, compañera.
De verdad, menos mal que ya la toalla hasta el año que viene no toca usarla.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues miren ustedes, es un día agridulce para los trabajadores de Coca-Cola. Ya saben ustedes que la planta de Fuenlabrada sufrió un ERE hace algunos meses. Más de 225 trabajadores fueron víctimas de ese ERE. Pero ahora Coca-Cola Iberian Partners ha reabierto en las últimas horas esa planta de Fuenlabrada que llevaba, como les digo, cerrada más de un año como centro logístico. En concreto, la compañía que ha realizado en la planta mejoras y medidas de acondicionamiento ya ha comunicado a 85 trabajadores su reincorporación. Pero mientras tanto, más de un centenar están a expensas de la vista oral en la Audiencia Nacional, que está prevista para nada, para dentro de unos días, esta misma semana, para el 10 de septiembre. Nos acompaña en Hoy en Madrid Juan Carlos Asenjo, que es portavoz de Comisiones Obreras en Coca-Cola. Señor Asenjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es el ambiente entre los trabajadores de esa planta en estos momentos y en este día en el que se reabren de alguna manera las puertas de la Coca-Cola de Fuenlabrada?
Pues esa palabra que habéis utilizado antes, un sabor agridulce, porque por un lado todavía la empresa no cumple con la sentencia de la Audiencia Nacional y con el auto. Hay 130 trabajadores que aún no han sido llamados a trabajar, pero además los 85 que sí que han entrado hoy a las 7 de la mañana, repartidos y entre las 3 de la tarde que tienen que entrar el resto, tampoco lo hacen en las condiciones anteriores que tenían, como dictaminó la justicia a través de la sentencia.
¿En qué van a variar esas condiciones, señora Senjo?
Pero que te decía que aún con todo ello, no deja de ser un día festivo porque 20 meses después, cuando se presentó un ERE donde la fábrica de Fuenlabrada se iba a desmantelar, pues hoy se ha abierto las puertas por primera vez y por lo tanto también eso es un motivo de celebración, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy.
Le preguntaba, señora Senjo, a raíz de esto que nos dice usted, que tampoco las condiciones de los trabajadores que se reincorporan van a ser idénticas a las que tenían antes del ERE, ¿en qué van a variar? Hablamos de las funciones que van a, o del trabajo que va a cometer esos trabajadores, hablamos de remuneración, hablamos de derechos adquiridos.
No tienen que variar en nada. Eso es la intencionalidad que tiene la empresa. La empresa quiere que varíen. No, la justicia, la Audiencia Nacional, y es una sentencia firme en el Tribunal Supremo, ha dictaminado que los trabajadores nos tenemos que incorporar en las mismas condiciones que teníamos antes del despido. Por lo tanto, entendamos que Fuenlabrada es un centro, una unidad productiva, y la unidad productiva viene de las líneas de producción. Las líneas de producción son las de lata, las de PE, las de vidrio, que envasan Coca-Cola. Aquí no hay otra unidad productiva que dé trabajo y que dé contenido a los puestos de trabajo, ni a ningún COI ni a ningún centro logístico, como lo está denominando la empresa. Por lo tanto, los únicos puestos de trabajo que hay ahora mismo en Fuenlabrada vienen de la unidad productiva, que es la fábrica de la línea de producción. Y la sentencia ha dictaminado que nos tenemos que reincorporar en las condiciones que teníamos con anterioridad. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que es cuestión de tiempo y que se tiene que cumplir la sentencia del auto de la Audiencia Nacional, y nosotros vamos a saber pacientemente esperar a que llegue ese momento.
Bueno, supongo que todas sus expectativas en estos momentos las tienen fijas en el próximo día 10 de septiembre, que es cuando más de un centenar de trabajadores van a tener esa vista oral en la Audiencia Nacional.
Correcto, porque como te indicaba anteriormente, el auto de la Audiencia Nacional del 13 de julio, que nos comunicaron a nosotros el 13 de julio, lo decía claro: reposición de todos aquellos trabajadores que habían pedido la readmisión en sus puestos de trabajo y las condiciones que tenían con la anterioridad. Por lo tanto, la empresa eso no lo ha realizado. Y la vista actual es para revisar cómo va el cumplimiento de ese auto que se dictaminó en el mes de julio. O sea, no es para dictaminar otro auto con otro criterio diferente. Es un auto para resolver las incidencias. Por lo tanto, tenemos todas las expectativas de que se van a ir ya cerrando estos capítulos y que poco a poco pues Fuenlabrada se tiene que poner esa unidad productiva en marcha para empezar a recuperar las condiciones que teníamos y que se dé cumplimiento a la sentencia.
Bueno, en este caso sí que estamos hablando de un auténtico ejemplo de la victoria de David contra Goliat, ¿no? Porque es verdad que muy pocas personas daban esperanzas a este proceso emprendido por parte de los trabajadores cuando una empresa tan potente como puede ser Coca-Cola anunció ese cierre de la planta.
Bueno, es verdad que yo estoy acostumbrado a decir, y se lo dije a los compañeros desde el primer momento, que en los ERES nadie gana. Siempre hay daño lesivo por todas las partes. Los trabajadores y las familias sufren. La empresa, cuando se alargan estos conflictos, evidentemente también lo sufren en el ámbito económico, en la cuenta de resultados, en el ámbito de la imagen. Y por lo tanto, esto es un perjuicio para todos. Ahora bien, quien se empecinó en no negociar y en no dar salidas, evidentemente fue la empresa, y entonces los procedimientos se judicializan. Y ahí, en la vía jurídica, pues sí que los trabajadores somos los que hemos ganado, porque nos han dado la razón, los despidos han sido anulados, y por lo tanto nos tienen que readmitir, como he insistido, las condiciones que teníamos en anterioridad. Pero eso no significa que los ERES no son beneficiosos para nadie, ni para los trabajadores ni para las patronales. Solamente los ERES, digamos, que son voluntarios y que vienen por la vía de las prejubilaciones, son los ERES que no suelen tener conflictividad. Este tipo de ERES, donde se destruye cualquier tipo de empleo con la edad que tenga y se cierran industrias como la de Fuenlabrada, otras también, pero como Fuenlabrada, que era la planta más grande junto a la de Cataluña que había en ese momento, pues al final tienen consecuencias de entrar en la vía jurídica y consecuencias como la actual, como la nuestra.
Bueno, pues lo dicho, señora Senjo, portavoz de Comisiones Obreras en Coca-Cola.
Enhorabuena por la parte que a ustedes les toca y por haber conseguido esa readmisión de momento de 85 trabajadores. Nos quedamos a la espera de ver qué es lo que va a ocurrir con los 135 restantes, pero lo dicho, hoy es un día agridulce. En las puertas de esa planta de Coca-Cola de Fuenlabrada, donde unos cuantos trabajadores y, por lo tanto, unas cuantas familias ven cómo renace la esperanza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan suerte.
Gracias a ustedes.
Los hombres del Renacimiento decían, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues agridulce también es la información deportiva, porque ya saben ustedes que en esto del deporte hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas regulares, hay tragedias, hay victorias muy llamativas. Es lunes y por lo tanto hay mucha noticia deportiva que vamos a comentar con Carlos Rodríguez, que ha venido también esplendoroso y también de verde, de las vacaciones. Carlos, buenos días, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, Eli, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Bien hallado, gracias.
Bien hallada yo, porque Almonacid bueno, acaba también de llegar, o sea, esta ni la hemos hallado todavía, bueno, ha sido como una especie de aparición.
Buen día para incorporarse.
Claro que sí, mejor que el 1, ¿qué quieres que te diga?
Sí, seguro.
Y peor que el 15, pero también bueno, es también es verdad. ¿Empezamos con buena noticia? Venga.
Sí, mejor, ¿no?
Yo creo que
empezar
sí,
por lo bueno.
Y vamos dejando lo peor para después.
Ya que nos llevamos un susto el sábado con la selección española de baloncesto en el inicio del Eurobásquet, que el primer partido lo perdió contra Serbia, y todos de repente dijimos, oh, ¿cómo es posible? Hombre, Serbia son los subcampeones del mundo, con lo cual era posible, no digo que sea lo mejor, pero era posible. Pero bueno, ayer ya pusieron las cosas en su lugar, ganaron a Turquía y además de paliza, 77-104, así que todo vuelve a recomponerse y tampoco significa demasiado, como digo, la primera derrota del sábado contra Serbia. Juegan mañana los chicos de Scariolo el tercer partido del grupo contra Italia. La verdad es que el grupo que le ha correspondido a España no es nada fácil, porque luego tendremos que jugárnoslo también contra Alemania, una de las selecciones anfitrionas. Y hombre, sí, los más flojitos evidentemente son los de Islandia, pero evidentemente, ya digo, mañana contra Italia, de no pasar nada extraño como lo que ocurrió el sábado contra Serbia, o por lo menos que no haya un partido en el que, por ejemplo, los dos Sergios del Real Madrid, Sergio Rodríguez y Sergio Llull, estuvieran tan fallones, normalmente las cosas tienen que ir por buenos derroteros. Y en principio, después de ayer haber puesto, como digo, las cosas en su sitio contra Turquía, no debe de haber mayores problemas para que España pase esta primera fase.
Bueno, o sea que en baloncesto, bien.
Bien, sí.
Vamos
sí,
bien.
Perfectamente.
¿Fútbol?
También muy bien.
También
muy bien.
Bien.
Con sus cosillas extradeportivas, ya sabes tú.
Ahora hablamos de la pitada, Piqué.
Claro, todo esto.
¿Pero por qué le pitan tanto
pero,
a Piqué?
Bueno, a ver, pues porque tú sabes que Piqué es un tío que no se calla nunca lo que piensa. Y bueno, pues sabemos que habitualmente su cariño hacia Madrid no es demasiado grande, la verdad, o más que para Madrid, para el Real Madrid, ¿sabes?
Ah,
que
ya estamos cayendo en la trampa esta de
no,
llamarle Madrid a todo, ¿no?
Claro, bueno, él fue el primero que en la Supercopa de... ¿cuál fue? La de Europa, dijo, venga, vamos a darnos una vueltecita aquí, que se fastidien, por no decir otra cosa, los de Madrid, como diciendo,
sí, sí.
Toma, pero bueno, los de Madrid me imagino que iría sobre todo más por los del Real Madrid. Bueno, es una serie de circunstancias, de acontecimientos que Piqué siempre que puede y siempre que gana algo saca pecho y se acuerda del eterno rival y además para pinchar y para tocar las narices, por decirlo de una manera así educada. Y bueno, pues no sé si esto, luego bueno, aparte se mezcla ya con el tema político, él es un hombre que ha salido públicamente a reivindicar el referéndum para la independencia de Cataluña. Bueno, pues todas estas cosas no son el mejor caldo de cultivo y al final pues se montan estos aros que se montan en los estadios. La verdad que no es nada bueno para España, porque que le estén pitando a un jugador de tu equipo continuamente cada vez que toca la pelota, pues Del Bosque está bastante mosqueado con el asunto, sí. Es algo que se intentará poner freno porque no es bueno para el equipo. Pero bueno, está ahí. De momento yo creo que no tiene... A corto plazo no le veo una solución fácil. Deportivamente, volvemos al principio, bien, el equipo muy bien. Jugó muy bien el otro día contra Eslovaquia, había que ganar porque suponía recuperar la primera plaza del grupo. Ahora mismo están empatados al frente de la clasificación España y Eslovaquia, los dos con 18 puntos. Tercera es Ucrania, recordemos que van los dos primeros a la Eurocopa. Y mañana juegan en Macedonia, a las 9 menos cuarto, en la capital, en Skopje. Si ganan, lo tienen casi hecho. Luego quedarían ya dos partidos de clasificación. Uno aquí en España el 9 de octubre contra Luxemburgo y otro el Día del Pilar el 12 de octubre en Ucrania. Bueno, a Luxemburgo evidentemente la van a ganar seguro, sí o sí, porque es el rival más débil con diferencia. Así que ya digo, Eli, mañana ganando en Macedonia, pues podemos decir que España está casi ya clasificada para la Eurocopa del próximo verano en Francia.
Bueno, pues 2-0, de momento. Dos buenas, ninguna mala.
Muy buena.
Tenis, como lo tenemos, también Feliciano.
Bien, hombre.
Te lo he dicho yo antes en los titulares.
Imagínate.
Me he enterado.
Feliciano, desde que se ha casado, Eli, es otro hombre. Jugador pues con una categoría, un talento y unas dotes extraordinarias.
¿Cómo que desde que se ha casado?
Pues hombre, la verdad es que está...
O sea, que se ha casado y es mejor tenista.
Está consiguiendo unos resultados extraordinarios, que rara vez en su carrera y en su trayectoria deportiva no se ha casado hace tanto, se casó en verano, o sea, ya, hace dos meses, tampoco hace tanto.
O sea, que tú lo atribuyes a su felicidad nupcial. Esto.
Yo creo que va un poco más allá. Desde que está más centrado, más sentada la cabeza, más, pues eso, que ya digo, Feliciano es un tipo con unas condiciones extraordinarias, pero siempre pues le ha gustado mucho la fiesta, le ha gustado mucho salir.
El cancaneo.
Exacto.
Que se suele
Entonces,
decir.
Entonces, como es un tenista que tiene unas condiciones extraordinarias, fíjate, tiene 33 años, que ya no es un niño, y ahora mismo está rindiendo a un nivel fabuloso. Se ha metido en cuartos de final de un Grand Slam. Solamente lo había hecho en dos ocasiones en Wimbledon y ya hace años ya de eso. Pero fantástico. Derrotó al italiano Fabio Fognini, al rival de Nadal, esta madrugada. Es decir, que ha vengado a Rafa. Es el único español que nos queda ya en el torneo, en el Open de Estados Unidos. Y mañana se ve las caras. Hombre, mañana ya, si mañana ya consigue ganar a Djokovic, pues será, en fin, él no va más, porque mañana sí que tiene un hueso duro de roer. Mañana se juega las semifinales contra el paso a semifinales contra el número uno del mundo. Pero ya digo, Feliciano, yo ahora mismo le veo
feliz.
Fenómeno. Y además el tío está muy centrado, es un gran tenista, siempre lo ha sido, y solamente le falta eso, a lo mejor un poco más de rigor, más de disciplina, que para mí la ha encontrado a lo mejor en el último año y medio, dos años. Y ahora mismo pues está rindiendo a un nivel extraordinario. Está entre los 8 mejores del Open de Estados Unidos. Y ya digo, si mañana gana Djokovic, que va a ser difícil porque es Djokovic, pues ya sería extraordinario.
Bueno, pues hacemos que se case todos los años y ya está. Oye, no,
Déjale, con que esté bien así, vale. Yo creo que está bien, así que bien. Ahí manteniendo el pabellón de la Armada Española en el Open de Estados Unidos por todo lo alto. Porque ya digo que es el único que nos queda tanto en chicos como en chicas.
Oye, ¿y la Vuelta Ciclista cómo va la cosa?
Está muy bien, ayer fue, bueno...
Este hombre...
Purito. Joaquín Purito Rodríguez, sí, el
¿Pero
corredor...
¿Por qué le llaman Purito? A ver...
Pues... Yo no sea, tengo fume. Varias, tengo varias, no. Hay varias teorías, pero casi mejor un día preguntárselo a él, para no divagar y para no... Pero no hay varias historias acerca de dónde le viene el nombre. Así que, pero mejor que quedarnos con algo que nos lo cuente él exactamente, no vaya a ser que metamos la pata. No, bueno. Muy bien. Estamos ahora mismo metidos en plena cordillera cantábrica. Hoy termina el trío este de etapas tremendas, y además con la más dura de todas, entre Luarca y un lugar que se llama Ermita del Alba, en Quirós. Son 185 kilómetros, son 7 puertos de montaña, que los tengo por aquí, son 2 de tercera, 3 de segunda, 1 de primera, y acaba en la Ermita del Alba, que es de categoría especial. Es una cuesta, bueno, una cuesta, son 6 kilómetros y medio, es un puerto muy corto, con porcentajes que llegan hasta el 22% de desnivel. Después de la paliza de ayer, en Sotres, en un pueblecito ahí incrustado en Cabrales, en pleno corazón de los Picos de Europa, ganó Purito y se ha colocado a un segundo del líder, del italiano Fabio Aru, así que fíjate lo que es un segundo en una prueba de esta categoría de etapas. El gran rival de los dos es el holandés Tom Dumoulin, que va cuarto, va a 1:25 de Fabio Aru, del italiano. Bueno, 1:25 está bien, lo que pasa es que Dumoulin es muy buen contrarrelojista y dentro de 3 días hay una contrarreloj muy larga en Burgos, donde se supone que ahí les puede meter mucho tiempo, con lo cual los escaladores tienen que aprovechar estas etapas de montaña para meterle todo el tiempo del mundo al holandés si quieren aspirar al triunfo final. Pero bueno, Purito, pues eso, está, es otro como Feliciano, no que se haya casado,
Feliciano.
No, pero está viviendo su segunda juventud, porque también es un ciclista ya veterano, me parece que son 33, 34 años
Qué
también.
Barbaridad.
Y el tío, no, hombre, para el deporte de élite, pero esta gente que fíjate que se ha metido la paliza del Tour de Francia, que sí. Ahora viene la Vuelta Ciclista, y ahí están, todos los días. Ya digo, hoy son 185 kilómetros con 7 puertos de montaña.
Mira, yo lo pienso y paliza. Me pongo a sudar directamente.
Es que suben en total, si sumas los desniveles positivos, es decir, si pusieras todo lo que suben en toda la etapa juntando todos los tramos, son más de 5.000 metros de desnivel.
O sea, que se suben al Everest.
No tanto, pero un poco más del Mont Blanc. El Mont Blanc son 4.000 y pico, pues imagínate todo tendidito para arriba. No, no, es una buena paliza y hoy la etapa tiene una pinta extraordinaria.
Y esto está a punto de acabar ya, ¿no?
No, le queda esta semana.
Por eso.
La semana que viene acaba aquí en Madrid y tenemos esta semana, ya digo, la etapa más dura es la de hoy. Mañana tienen jornada de descanso y luego ya el miércoles, y el miércoles es la contrarreloj de Burgos, donde seguramente pues veremos a ver cómo están las cosas entre Dumoulin y los escaladores, y luego vamos a tener por aquí por la Sierra de Madrid también un par de etapas antes del final del domingo, o sea que esta semana...
Cercedilla pasan. ¿Han adelantado las fiestas de Cercedilla?
Claro, sí.
Para que no coincidan con la Vuelta Ciclista, fíjate qué cosa.
Es habitual, Navacerrada, Cotos,
la patrona ha sido relegada
es un acontecimiento
por el ciclismo.
Para que veas.
¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, ahí está el asunto, porque en fin,
es muy bonito, es algo...
Bueno, bonito para el que le guste
el ciclismo. Para el que le gusta el ciclismo,
exactamente.
Claro.
Sí, los que no entendemos nada y vemos pasar a unos señores en bicicleta corriendo, fum, que no
sabes. Sí, es más televisivo que para verlo en directo.
Y donde esto es algo que ya sabes que a mí me trae a mal traer, donde el que entra el quinto es luego es el que gana y estas cosas, a mí es algo que me tiene
bueno,
muy...
Bueno, pero porque ya sabes que se van sumando. Al final, una vuelta grande son varias carreras de un día.
Al final, el que no ha ganado ninguna etapa gana la vuelta.
Bueno, pero eso suele pasar poco, ¿eh? Es verdad que a veces ha ocurrido, pero suele pasar poco que el ganador de la general no gane ninguna etapa. A veces pasa, es verdad, pero es raro.
Bueno, concluimos el capítulo de bondades deportivas y abrimos el capítulo de maldades deportivas.
Bueno, pero no te pases, ¿eh?
A ver, 100 por hora. Sí. ¿No? O sea, Fernando Alonso va a 100 por hora.
¿Tu coche va a 100 por hora? Yo creo que sí, ¿no?
Mi coche...
incluso más.
No voy a hablar si no es delante de mi abogado, pero sí. Quiero decir, bueno, en tramos donde está permitido, va bastante más de 100 por hora.
Pues esa es la respuesta. Si un Fórmula 1 le pisas y no pasa de 100 por hora, ¿qué quieres hacer? Vamos, ni aunque me suba yo.
Pero a ver.
O sea, es que
estamos hablando de un señor que corre la Fórmula 1.
Sí, serio somos.
Y todos
pues
los
eso
días
digo, yo,
le pasa algo al coche.
No, yo creo que lo he comentado durante estas últimas semanas con Sergio, con Belén, que realmente el planteamiento que Alonso debe hacerse ya es más allá de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Con
pasarse
su, con
a la bicicleta
sus,
o algo.
Con sus coches. No.
Patinete o al car.
Pero eso no lo va a hacer. Entonces, como no lo va a hacer... Lo que tiene que plantearse realmente es ya decir, bueno, es que he metido la pata yéndome a donde me he ido, porque no es un problema suyo, es obvio, es un problema de que son una patata y una cafetera los coches que tiene, vamos, él y Button, si no es cuestión de Alonso, si es que coger los resultados y el rendimiento es el que es, y que un Fórmula 1 le pises a fondo y no vaya a más de 100 por hora, pues tú me dirás, vamos, que Alonso no es mecánico, que Alonso no es el que hace el motor, que Alonso no es el que pone los alerones, que... Pero vamos, que es igual.
¿No será que iba con la marcha equivocada?
No, es un rollazo. O sea, la Fórmula 1 es un tostonazo.
No se había dado cuenta. Llevaba el freno de mano puesto y...
Ya te digo yo que no, que el pobre hombre...
No te digo, porque estas cosas me pasan a mí. Quiero decir, que de repente voy y digo, esto no tira a nadie, freno de mano puesto.
No. Eso le pasó una vez a un jugador de baloncesto norteamericano, a Walter Berry, cuando fichó... En aquella época, bueno, fíjate, tenía el Atlético de Madrid sección de baloncesto. Fue unas temporadas y el tío, claro, le dieron una... Jugaba en Villalba, el Atlético de Madrid. Cogió un coche desde el aeropuerto, acababa de llegar, el club le dio un coche y tiró hasta Villalba. Y el coche en Villalba quemado, echando humo por todos los lados. Y resulta que es que fue en primera todo el rato porque creía que era automático.
¿Ves? No soy la única.
Pues eso le pasó a Walter Berry. Así que...
Mira, Walter, desde aquí un saludo a Walter Berry,
memorable. Así
a mí no
que...
se me ha quemado nunca el coche, pero alguna vez se me ha pasado.
Esto a Alonso no le pasa. Esto, ya digo, es lo que es. Y la Fórmula 1, objetivamente, es un tostón. Porque toda la semana sabes lo que va a pasar.
Ya, ¿con qué escudería está Alonso?
Con McLaren.
¿Con cuál estuvo anteriormente?
Con Ferrari.
¿Y en Ferrari también le pasaba lo mismo?
No, en Ferrari le pasaba lo mismo que le pasa a Vettel. Que queda segundo, tercero, a medio minuto, a un minuto. Para eso, ¿qué más te da? Fernando, ya te lo dije un día. Entre ser segundo, tercero y ser último... Hombre, lo que pasa es que con la cafetera esta que tiene, yo creo que ya te digo que empieza a plantearse si a lo mejor no se ha equivocado de equipo. Eso es posible. Pero por lo demás, Ferrari ayer Vettel fue segundo, a medio minuto de Hamilton. Y porque Rosberg, el otro Mercedes, rompió el motor, que también a veces les pasa. Pues es que es un aburrimiento. Si es que todos los grandes premios vamos a estar aquí todos los lunes, va a ganar o Hamilton o Rosberg. No hay más.
Ya, bueno.
Todos los días.
Me voy a reservar un poco, ¿eh?
Vale,
te quiero decir
que hay
mucho curso por delante. Si ahora empiezo con Fernando Alonso...
De perdidos al río.
Claro, es que esto no puede ser. Me voy a reservar un poco. Bueno, y ahora sí me pongo seria, porque una de las noticias que recoge en todos los periódicos y de las que más se ha hablado, ha abierto todos los informativos ayer domingo y el fin de semana, ha sido ese terrible accidente de rally. Donde un coche se salió. Todavía es inexplicable, todavía no se sabe qué es lo que le ocurrió al conductor del coche.
Bueno,
se salió del trazado del recorrido, 7 personas fallecidas, y además ha sido dramático porque entre ellas hay 2 mujeres embarazadas, hay niños. La última víctima, la conocíamos esta mañana, una niña de 11 años. Sí es verdad que en los rallies a veces suceden estas cosas.
Sí.
A uno se le va el coche y tiene ese peligro, que la gente normalmente está muy cerca del recorrido, pero esta vez ha sido absolutamente dramático, Carlos.
Sí, totalmente. Hombre, tenemos suerte que en España estas cosas no suelen pasar. De hecho, la última vez que hubo un accidente con víctimas mortales en España fue en el año 75, o sea que hace muchos años ya de eso. 40 años, pero claro, cuando pasa, pues todo el mundo se lamenta. Y ahora, pues lo que tú dices, primero ver qué es lo que le pasó al coche, aunque tampoco hay que darle muchas vueltas. Es decir, en los rallies esto pasa. Es decir,
a veces el coche se va y se va.
Porque son carreteras muy estrechas, caminos muy estrechos, y en cuanto tenga un mínimo error de conducción el piloto, pues se te puede ir el coche. La cosa es que los espectadores no estén ni en las zonas conflictivas donde el coche pueda, evidentemente, salirse para no llevarse por delante a la cantidad de gente que suele estar viéndolos. Y luego, pues en este caso, si había o no había medidas de seguridad apropiadas a la organización de este evento. Hoy he leído, creo que es en el diario Marca, la confesión de uno de los comisarios, que quizá estaba al filo del reglamento la organización de este rally.
Pues se le va a caer el pelo.
Que quizá, sí, claro, ahora tendrá que la investigación ver si todo esto estaba en orden y reglamentariamente, pero que textualmente dice quizá no debiera de haberse organizado, porque la zona en la que estaban esos espectadores, en teoría, al ser una parte interior de una curva, no era una de las más peligrosas, pero claro, el coche, el problema es que se fue para afuera y luego rebotó, volvió hacia adentro, y es donde se llevó a todos esos aficionados. Así que es tremendo, es terrible. Son además rallies, podemos decir, de segunda, de tercera categoría, es decir, no es una prueba del campeonato del mundo, que están mucho más vigiladas, mucho más reglamentadas, los espectadores tienen que estar en altura para evitar esas zonas peligrosas, y al final es lo que nos lleva. Sobre todo también tiene un componente de fatalidad muy grande, eso es cierto, porque ya te digo que desde hace 40 años, desde el año 75, no había habido un accidente mortal en un rally aquí en España. Pero bueno, ha pasado y esperemos que a partir de ahora se tomen las medidas de seguridad necesarias. Claro.
Bueno, dentro de un ratito vamos a intentar saber cuáles son esas medidas de seguridad que todo el mundo debe contemplar, evidentemente la organización y los conductores, pero también los espectadores,
que
muchas veces somos culpables de que,
sí,
como queremos verlo todo en primera fila, bueno, pues a veces nos exponemos demasiado. No digo que este haya sido el caso, pero intentaremos saber cuáles son esas medidas de seguridad. Y como no me gusta a mí acabar las secciones con mal sabor de boca, hombre, Casillas, qué bien, ¿no? No hemos hablado de Casillas.
Ya,
que ha estado muy bien en la selección.
Sí. La verdad es que el otro día tuvo poco trabajo en la primera parte, pero lo poco que tuvo lo resolvió bien. Y se le ve contento, se le ve feliz. Como dijo la semana pasada que estuvo aquí en Madrid antes de concentrarse, se ha quitado un peso de encima, o sea, se le ve liberado. Esa tensión de jugar en tu estadio, que tienes a unos que pitan, en los otros que pitan a los que pitan porque te pitan, bueno, el follón ese y estar continuamente en el foco de la crítica, eso ha pasado para él. Está en una ciudad tranquila, en un equipo en el que todo el mundo le respeta, todo el mundo le quiere, y eso para él ha sido un alivio. O sea que, y luego dicen que está más delgado. Yo ya, esto... Pues no lo sé.
¿Y eso tiene que ver?
No,
pues está más rubio.
Ya sabes
también.
Tú que sus detractores decían que, bueno, que
estaba
Mourinho le dejó
fondón.
Porque estaba un poquito fuera de peso y tal, y que en los últimos tiempos, yo siempre que le he visto más o menos similar. Hombre, igual está un kilo menos, dos kilos menos.
Oye, ¿cómo está De Gea? ¿De ánimo?
Bueno, dicen los que están conviviendo con él estos días en la selección que no está mal, que poco a poco va pasando el trago. El otro día fue un palo, claro, durísimo para él. Ahí el pobre en casa de Edurne esperando ahí hasta las 12 de la medianoche.
En casa de Edurne.
Estaban aquí.
Dato está...
Sí, porque estaban juntos. Bueno, estuvo aquí ya preparándose para concentrarse con la selección española y las horas previas las vivió aquí en Madrid y estaba allí con los padres, con la novia. Y el chaval pues se llevó un palo, claro. Si a ti te llevan diciendo durante todo el día, oye, los contratos están firmados, esto está acordado, hemos llegado al acuerdo cerrado con el Manchester por las cantidades. Ya solamente falta firmar los contratos y presentarlos en FIFA y en la Liga. Y empieza la cosa a pasar, y pasa una hora, y pasa otra, y otra, y ves que el tiempo acecha y que aquello no llega. Y que al final no se haga una historia de este tipo y de este calado y un fichaje de esta trascendencia por 5 minutos...
Oye, ¿qué va a pasar? Te hago unas preguntas que seguramente todo el mundo conocerá la respuesta, o yo qué sé, pero como yo me incorporo ahora.
Pero hay mucha gente que se incorpora.
Y yo la sección deportes de los periódicos, en fin, a veces se me escapa un poco. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Vuelve al Manchester?
Sí, él tiene contrato, sigue al Manchester, y luego, bueno, habrá que ver esta semana, una vez que mañana jueguen en Macedonia, el miércoles volverá a Manchester.
Pasa que a lo mejor le ponen a rellenar botellas de agua, ¿no? Claro.
Bueno, ahí ya, Van Gaal...
¿No te ibas a marchar? Pues, ala. De utillero.
La mano ahora se la tiene que dar Van Gaal o no dársela, te quiero decir. Tiene un portero extraordinario, mucho mejor que el que está jugando en este inicio de temporada, porque Van Gaal, con toda esta historia, le ha dejado fuera de todas las convocatorias del Manchester en los primeros partidos de Liga, ha confiado en Romero, en un portero argentino, y a partir de ahora tiene que decidir si cuenta con él o no, como tú dices. Si cuenta con él, yo creo que es bueno para el Manchester y bueno para él. Ahora, que también van a intentar presionarle para que renueve, porque recordemos que De Gea solamente tiene este año de contrato con el Manchester. Es decir, si el año que viene quiere, se puede venir al Real Madrid gratis. Entonces, a lo mejor, el Manchester decide presionarle y decirle, bueno, pues si no renuevas, no te ponemos. Pues ahí va a estar el tira y afloja. Ya veremos ahora esta semana, que será importante cuando vea la cara de Van Gaal, que ya sabes tú que Van Gaal... La cara de Van Gaal no es muy agradable en determinados momentos, a ver por dónde sale. Por eso, es un señor un poco serio.
No sé, a mí me da mucha pena Edurne con las cortinas allí en la casa, todo preparado, en fin, yo me solidarizo con Edurne.
Es que lo han visto tan cerca, estaba todo tan ahí, que al final es como el caramelito que te quitan de la boca ya cuando te lo vas a comer, ¡paf!, se te va. Pero bueno, es el fútbol profesional.
Pues nada, Carlos, muchas gracias por ponerme al día en esto. Rapidito por el pasillo, si ves a Fernando Alonso, adelántalo. A pie, directamente, digo, por el pasillo.
Bueno, a pie no, pero con tu coche o con el mío, sin problemas. O sea,
tú a pie y él con su coche le adelantas fijo, además.
Y como con una moto, tampoco de mucha cilindrada.
En fin, que se case, que a lo mejor le va mejor.
Igual, no, es un tío profesional, eso está bien.
Hasta luego. Adiós. Carlos. Son las 10:44 de la mañana.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Sergio Rodríguez.
Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Pues encantado. La persona que te voy a presentar desprende optimismo por todos sus poros, ya verás qué vitalidad. Y claro, yo creo que ahí empieza pues a generarse el secreto del éxito, ¿no?
Pero espérate un momento. Sí. A ver, aquí tenemos una sección en la que hablamos de empresas madrileñas. Claro, y ahora me vienes con una empresa que se llama Wonderland Group.
Wonderland Group, es un
esto
grupo
no muy madrileño.
Mundial y maravilloso.
Digo el nombre.
Pero eso es para proyectarse, yo creo. Él nos lo dirá, pero yo creo que es para proyectarse. La esencia es madrileña, desde luego, 100%. Es una empresa promotora de grandes proyectos y, bueno, entre ellos, el de construir un gran teatro en la estación de Príncipe Pío de Madrid. Ahí la tenemos abandonada durante años, ha sido retomado de nuevo hace unos meses. Pero no solo eso, Eli, sino además todo tipo de teatros, espectáculos, shows, eventos, Madrid Río, casi nada. Y bueno, un libro también de éxito del que nos quiere hablar, Luis Álvarez, que es la cabeza visible de Wonderland Group, pero como digo, de aquí, aquí lo tienes.
La cabeza visible y la cabeza pensante, que es lo fundamental. Luis, buenos días,
buenos
bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva etapa, esta nueva temporada. ¿Qué tal esa resaca de vacaciones?
Pues ya sabes, sufriendo, pero al mismo tiempo muy contentos, ¿eh? A nosotros esto nos pone. Es como lo, como tú con tu empresa, más
es
o menos.
Es nuestra adrenalina, claro que sí.
Exactamente. Claro que sí. Oye, para quien no tenga ni idea de lo que estamos hablando, ¿a qué se dedica exactamente Wonderland Group?
Bueno, Wonderland, como bien dice Sergio, en principio se llamaba, de hecho, el País de las Maravillas, pero cuando empezamos a viajar fuera y los ingleses, eso de deletrearlo les costaba mucho, decidí cambiar el nombre y se llamó Wonderland, ¿no? Wonderland, realmente siempre he pensado que el nombre que le pones a las compañías es muy importante, porque al final es lo que hace que la compañía de alguna manera tenga un objetivo. Yo siempre quise crear un mundo maravilloso, ¿no? Para todos los que trabajábamos en esta compañía, y realmente es una compañía que lo que hace es hacer sueños realidad. Es decir, nosotros tenemos un sueño y un objetivo que siempre es diferente cada año. Todos los años hacemos algo que no se haya hecho nunca, o en el mundo, o que sea muy pionero en el mundo del espectáculo, eso sí, ¿no? Entonces, lo hemos conseguido desde hace 13 años, venimos haciendo esto. Hemos sido los primeros en triunfar en Las Vegas con un espectáculo de una empresa española. Seguimos allí en tres casinos ahora. Fuimos los primeros en Broadway. Hemos sido los primeros en crear un fondo de inversión dedicado únicamente al mundo del espectáculo cotizado en bolsa, que estamos en la Bolsa de Viena cotizando. Hemos sido los primeros en dirigir un teatro en Nueva York, el Manhattan Center. Y bueno, el último de nuestros hitos ha sido escribir un libro que garantiza a los jóvenes conseguir el éxito. Y además hemos creado un fondo de inversión para ellos, llamado el Fondo El Éxito Más 10, que lo hemos hecho con la aseguradora Caser, donde si los jóvenes son constantes y cambiamos el hábito que tenemos los españoles de ahorrar después de gastar, con lo cual normalmente no ahorramos nada, sino de ahorrar antes de gastar, entonces les garantizamos que van a conseguir el éxito seguro. Simplemente ahorrando 1,6 euros al día puedes hacerte millonario. Simplemente con esa fórmula.
Tiene que ser joven, de verdad. Los demás no podemos. Bueno,
Yo me lo he hecho con 42 años. Lo único que tienes que empezar, porque la fórmula es que ahorras 1,6 euros. Se llama El Éxito Más 10 porque cada año tienes que aumentar tu ahorro un 10%. Es decir, mi hija, el año que viene, tiene que ahorrar al día 1,7 y pico. Al siguiente año, 1,8, ¿no? Realmente 1,6 es 50 euros al mes, ¿no?
Sí.
Entonces, es un fondo que hemos creado desde un padre a una hija, donde no tiene comisiones de apertura, no tiene comisiones de cancelación. Simplemente el objetivo es crear el hábito en los jóvenes de saber ahorrar. Y simplemente con esta fórmula que te he explicado, empezando con 20 años, con 1,6 euros, o si eres un poco más mayor como yo ahora estoy metiendo al mes 300 euros, pero simplemente con esa fórmula, si la bolsa sigue más o menos igual que ha estado en los últimos 45 años y se replica, recibirías más de 1 millón de euros. Con lo cual, garantizo a mi hija, esto se me ocurrió cuando mi hija me preguntó, papá, ¿cómo puedo ser importante y millonario? Y entonces dije, joder, qué pregunta para responderle a una hija. Entonces decidí escribirle este libro. Y en el libro El Éxito, que ahora se ha convertido en un bestseller, muchas gracias a todos aquellos que lo han comprado, pues lo explicamos.
Bueno, pues nada.
Menuda te he echado.
¿Dónde está el libro, Rodríguez? ¿Dónde está el libro? A ver, en fin.
En todas las librerías, Vips, Afnac, lo tienes.
Es que el viernes cuando hablé con él estaba haciendo bicicleta.
Estaba haciendo bicicleta todavía.
Es verdad, Sergio me llamó y casi me ahogo porque estaba en plena cuesta. Yo es que me encanta la bici de montaña. Y luego una de las técnicas del éxito que explico en el libro es estar muy en contacto con la naturaleza. Vivo en un pantano.
Vivo en un pantano, dice. Bueno,
todos los viernes, sábados y domingos me gusta hacer mucha bici. Intento trabajar solamente de lunes a jueves mediodía. Intento, ¿no? No siempre lo consigues, pero intento, ¿no?
Fíjate, estamos hablando de una empresa de éxito, de Wonderland Group, pero claro, es una empresa de éxito ahora, una empresa que cumple, como tú dices, Luis, abre la lata.
Perdona,
no, tú abre la lata tranquilamente.
Con mi chispa de la vida.
Los sonidos de la vida tienen cabida en estos micrófonos. Aquí lo contamos casi todo. Bueno, te decía yo que es una empresa de éxito, pero claro, las cosas no surgen así chascando los dedos. Dicen, una empresa de éxito, plof, aquí la tengo. ¿Cómo fueron los inicios?
Bueno, la mejor definición de éxito que yo he escuchado ha sido que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es decir, no hay absolutamente ninguna persona de éxito en el mundo que no haya tenido bastantes temporales desilusiones. Yo no creo en el fracaso, creo en temporal desilusión, ¿no? El mismo Disney, todos sabemos que fue despedido de un periodo donde estaba trabajando por falta de creatividad, ¿no? Sin ir más lejos, el mismo Einstein se le dio como niño retrasado porque no fue capaz de escribir hasta los 7 años y de hablar hasta los 4 años, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el ser humano pasa por temporales desilusiones que son las lecciones y las barreras que nos ponen en la vida para demostrarnos cuánto queremos nuestros objetivos y nuestras metas. Y realmente es imposible conseguir el éxito sin tener temporales desilusiones. Es más, realmente el éxito nunca llega. El éxito lo consigues cuando te das cuenta de que es un camino que tienes que recorrer, y te das cuenta que cuando crees que has llegado al peldaño que tú pensabas que era el éxito, cuando estás a punto de llegar, de pronto ves un peldaño más alto. Entonces siempre buscas más, 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 y nadie consigue ser Dios, con lo cual, como lo más alto supuestamente es Dios, tienes que asimilar que el éxito es disfrutar de ese camino. Si no, estarás siempre frustrado porque nunca vas a llegar al éxito. Siempre verás un nivel más allá, más alto de donde estás.
¿Cuántas personas trabajan en tu empresa, Luis?
Bueno, hemos variado muchísimo. Una de las cosas que hemos aprendido, lo máximo que hemos tenido en la empresa han sido 200 personas, pero una de las cosas que aprendimos es que tal y como está hecho el sistema en España, el contratar a mucha gente luego se te puede convertir en un cáncer para la empresa. Entonces las estructuras tienen que ser pequeñas. Ahora mismo en Las Vegas tenemos 52 personas trabajando, pero realmente fijas están solamente 2. En España realmente fijos somos 12, el resto son todo eventuales. Y una de las cosas y los secretos de las empresas, del éxito en las empresas, es el tener unas estructuras pequeñas, porque otra de las cosas que aprendes con el éxito es que el éxito es circular, y por muy bien que te vaya ahora, te puedo garantizar que tarde o temprano volverás a estar abajo. Igual que cuando estás abajo y estás deprimido, no te preocupes, porque si eres constante, seguro otra vez vas a volver a estar arriba, ¿no? Todo es circular en este mundo, todo es una elipse. Simplemente hay que tener ese aguante cuando estás abajo y esa humildad cuando estás arriba de saber que tarde o temprano vas a volver a caer.
Bueno, esto es como la bolsa, ¿no? Siempre se dice.
Exactamente.
En la bolsa, cuando caen las acciones, si uno se mantiene firme, en algún momento volverán a subir. Y cuando están arriba, cuidadito, porque en algún momento hay que estar preparado para que vuelvan a bajar.
Es que dicen, en fin, que la bolsa es una vieja dama achacosa, pero que goza de buena salud, o salud de hierro, algo así, ¿no? Algo así. Estaba recordando ahora, el éxito entonces es insistencia. Estaba recordando ahora a Catalina Hoffman.
Constancia.
Sí, sí.
Me dijo que había visitado como 800 sucursales para pedir crédito y ella no cejaba. Le decían que no y seguía insistiendo. ¿Es eso?
Bueno, las claves del éxito, a mí me gusta definirlas en 4 Ds. Son el deseo de querer hacer algo. Si no tienes un deseo, nunca vas a tener éxito, ¿no? Es deseo, decisión. La decisión de dar el primer paso para conseguir ese éxito y simplemente seguir caminando. La disciplina para no cansarte y en estas temporales desilusiones seguir caminando, y sobre todo la determinación. La determinación es la constancia. La constancia es la máxima clave del éxito. Es seguir intentándolo y llamar a las puertas. Yo siempre digo que todos tenemos una llave que abre la puerta del éxito, y todos tenemos una. Lo único que tenemos que hacer es ir llamando puerta por puerta hasta que encuentras la llave que detrás está. Tu buffet libre. Tenemos todos un buffet libre que nos pertenece y lo único que tienes que hacer es ir llamando puerta por puerta.
Oye, Luis, nos decías, nosotros nos hemos propuesto en Wonderland Group hacer cada año un reto y irnos superando. Y fuimos los primeros en ir a Las Vegas y hemos sido los primeros en hacer un espectáculo a bordo de un avión.
Cierto.
Yo no sé si revelar lo que pretendéis para el próximo año es dar un poco de ventaja a los rivales, ¿o no?
Bueno, a veces demasiada información no es bueno darla, pero ya. Sí que, bueno, yo creo que ya es vox populi, que obviamente uno de los... Siempre he creído que en Madrid nos falta ese icono turístico de entretenimiento, como puede ser en Milán, el Scala de Milán, o en París, el Moulin Rouge. cuando vas a Londres siempre vas al West End de Broadway, uh-huh. o vas a Nueva York vas a Broadway. Creo que en Madrid tenemos un gran icono turístico que es el Prado, es obviamente a nivel mundial muy conocido, pero nos falta un icono turístico de entretenimiento y en eso queremos convertir Príncipe Pío. Príncipe Pío tiene la personalidad, además si os fijáis está diseñado muy parecido al Metropolitan uh-huh. Museo de Nueva York, que es un icono mundial. Creemos que tiene las armas suficientes para conseguirlo. De hecho, con mis socios, Santiago Segura y José Mota, siempre les he dicho que sin 10 años no hemos conseguido crear de eso un icono mundial conocido en todo el mundo. Entonces es que no he hecho bien mi trabajo, ¿no?
Te cortas la coleta directamente.
Me cortaré la coleta directamente. Sobre todo yo que vengo del mundo taurino, intenté ser torero, pues imagínate. Sí, intenté ser torero y además fue una experiencia maravillosa.
En fin, otros retos que no sean tan a corto plazo, quiere decir, Wonderland Group es una empresa que está destinada seguramente a ser heredado por esa hija tuya que tiene 19 años, ¿no?
Bueno,
para la que has escrito
realmente
el libro.
Cuando tuve a mi hija siempre pensé la de cosas que le iba a enseñar en este mundo y uh-huh. cómo me equivoqué, ¿no? Es mi hija la que me está enseñando a vivir este mundo, ¿no? De hecho, nosotros tenemos este libro, realmente yo a mi hija le he escrito 7 libros, este es uno más de ellos porque nunca se los he publicado, siempre han sido solo para ella, se los regalo en Navidad. Todos los libros se llamaban ¿Qué razón tenía mi padre? Donde le explico...
Capítulo 1, 2, 3...
Llevo ya 7 sí. libros, 6 libros de ese y el otro era El éxito. Lo que pasa es que se lo mandé a mi hermana para corregirlo, que es periodista y me corrigí las faltas. Y ella justo en ese momento tenía una depresión muy grande y me dijo, joder Luis, tu libro me ayuda muchísimo a salir de la depresión, creo que puedes ayudar a mucha gente con este libro. Ella lo mandó a Planeta y dos editoras maravillosas, Ana Rosa Semprún y Olga Deva, lo leyeron y me dijeron, creemos que tu libro puede inspirar a mucha gente, ¿no? Y se decidieron a publicarlo y sorpresa, ahora están en los bestsellers y la verdad que estoy encantado porque de pronto ves que puedes, una faceta que yo no me esperaba, me están llamando para hacer conferencias y de pronto ves que mucha gente necesitará de escuchar por lo menos una guía para empezar un camino, ¿no? Y yo encantadísimo uh-huh. de ayudar y feliz.
O sea que con 20 años, 1,64 euros todos los días.
Te conviertes en exitoso seguro y si la bolsa se
mantiene,
millonario.
Con unos poquitos años más, que es el caso de Sergio Rodríguez, por ejemplo, con 3 euros, venga.
El doble.
Rodríguez, millonario. Yo creo que sí, debíamos echar a Luis. Luis, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que te deseamos muchísimo éxito con Wonderland Group. Con esta empresa madrileña que se ha convertido en un auténtico referente en la gestión de teatros y de espectáculos en todo el mundo, que es algo muy importante de conseguir desde aquí, desde nuestro foro, desde nuestro Madrid. Y oye, que te espero con el libro, que te vengas otro día con
el
libro.
Bueno, otro del día que queráis, aquí me tenéis para propagarlo y arriba Telemadrid, arriba Onda Madrid y que viva por mucho tiempo.
Exactamente, y que tú lo veas, Luis, hasta la próxima, venga. Muchísimas gracias.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
Bueno, nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Ya saben que esa hora llega el boletín informativo y esta vez llega con una noticia, una triste noticia, porque ha muerto José María Ruiz Mateos.
Sí.
Y fíjate, hablábamos de empresarios, lo fue todo en el mundo de la empresa y lo fue nada en el mundo de la empresa, ¿no, Nieves?
Sí, gran conocido además por la opinión pública, por esos conflictos, polémicas, ¿no?, que tuvo con algún que otro político y de eso
pues
se
mira,
va a hablar.
Con Miguel Boyer, que ha muerto también este mismo año, que les iba a decir a los dos que iban a morir el mismo año, en 2015.
Sí, efectivamente. Bueno, esa última hora, como dices, el empresario José María Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada, fallecido esta mañana a los 84 años, ha ocurrido en el Hospital del Puerto de Santa María, en Cádiz. El fundador de Nueva Rumasa, se acordarán todos ustedes, estaba ingresado en el centro hospitalario gaditano desde mediados de agosto, cuando en ese momento sufrió una caída en el Puerto de Santa María que le provocó una fractura de cadera, cuya operación se complicó después con una neumonía. Ruiz Mateos será enterrado mañana en Rota, en Cádiz. Es su localidad natal, donde nació en el año 1931. Ha sido el patriarca de la familia Ruiz Mateos. Uh-huh. Durante los últimos años se ha visto deteriorada su salud. De hecho, el pasado mes de junio ingresó en el centro hospitalario en el Gregorio Marañón de Madrid por un empeoramiento de salud y, como digo hoy,
ha muerto José María Ruiz Mateos.
Muy bien, pues ampliación de esta noticia en los boletines horarios, por supuesto, en el informativo de las 2. Belén Monacid, que nos queda un minuto para que sea las 11 en punto de la mañana. ¿Qué vamos a tener en la próxima hora?
Pues mira, nos está esperando, recuerdo, la unidad móvil en Alcobendas. Enseguida les vamos a saludar, ya sabéis, a través de WhatsApp. Ahora pueden comunicarse los agentes tutores de la policía local y los estudiantes de colegios e institutos. Vamos a saludar al padre Ángel, que además mañana parte rumbo a Hungría para traerse algunas familias de refugiados sirios a nuestro país, y además hoy está de estreno porque va a presentar su campaña de recogida de material escolar. Nos vamos a acercar al primer macro municipio de España que está en Madrid, diferentes municipios madrileños que se han unido para hacer uno mucho mayor, y vamos a visitar también el parque arqueológico Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle.
Mira qué suerte, cuántas cosas, voy a ver si recupero un poquito de fuerzas. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con Hoy en Madrid.